Estamos a unos minutos nada más de que comience esta conferencia que se llevará a cabo aquí en el Aula Héroes de Malvinas, nuestra sala, podríamos decir, auditorio, en donde el doctor Antonio Ibarra, coordinador académico perteneciente a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, brindará una charla en donde también estará presente el rector de nuestra universidad. Y ha tenido la gentileza de llegarse hasta nuestros estudios el doctor Antonio Ibarra. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bienvenido.
¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto estar acá.
Qué linda experiencia. Hablábamos justamente de esto porque se ha culminado el viernes pasado la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, algo que a efectos de las universidades latinoamericanas tiene mucho, va a dejar mucho para pensar y para hacer en estos próximos 10 años.
Claro, la conferencia fue, digamos, un tercer episodio de una historia de, digamos, de constitución de un pensamiento universitario latinoamericano. Y en esta ocasión, bueno, fue significativa porque coincidió con el centenario de la reforma universitaria que, digamos, inició en Córdoba, pero que produjo a lo largo de un siglo un conjunto de transformaciones en las universidades de América Latina, un gran impacto, digamos, secuencial, que nos hizo reflexionar un poco sobre el balance de en dónde estamos como sistema universitario en el mundo y qué rezagos tenemos, ¿no? Hubo una recuperación un poco de esta idea de, a ver, tenemos 100 años pensándonos como sistemas de educación superior en América Latina. Hemos encontrado algunas definiciones muy sustantivas, por ejemplo, el hecho de que la universidad pública en nuestros países sea el eje del sistema universitario, que la universidad pública sea, bueno, pues un derecho hoy día, un derecho social, un derecho humano, que la responsabilidad de los estados, en algunos casos incumplida, en otros casos a medias cumplida, es fundamental para pensar el futuro en términos de igualdad, de equidad social, de crecimiento económico, de generación de ciencia, tecnología, etcétera, y de lo que supone, digamos, pensar a nuestras universidades como los grandes actores de este cambio cultural que estamos viviendo en este ya avanzado cambio de siglo. Entonces, la CRES enfrentó como todas estas preguntas hacia sí misma, ¿no? Hacia la universidad. Y bueno, también verse en un espejo mucho más complejo que lo que la pasada conferencia regional de 2008 tuvo en Cartagena de Indias. 10 años más tarde, buena parte del proyecto muy definitorio de Cartagena, bueno, son pasivos. Estamos en una situación, claro, en términos de contexto político más difícil, en términos de contexto económico también. América Latina está en una posición muy frágil respecto a la economía global. También es una de las regiones más desiguales en términos sociales. Entonces, la inserción de la educación superior en un contexto como el que vivimos hoy día, pues es crítica. Entonces, esa evidencia planteada en términos de futuro nos hizo reflexionar sobre hacia dónde tendría que ir la universidad. No solamente pública, tenemos un sistema donde universidad pública, universidad privada.
¿Hacia dónde la educación superior?
En efecto, ese es el punto. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir la educación superior para preservar nuestros valores? Y en esto, digamos, estamos anclados con el 18 en términos de la autonomía, estamos anclados con los procesos sucesivos de afirmación de la universidad pública como eje de la educación superior. Pero también los desafíos que tenemos hacia el futuro tienen que hacernos repensar esa ecuación que teníamos originariamente, ¿no?
Me resulta muy interesante porque además de lo que se ha desprendido de esta última conferencia regional, hubo ejes que no estaban incluidos justamente porque son propios de las épocas. Uno fue los pueblos originarios y el otro fue el tema de género.
Claro.
Eso es una piedra fundamental, podríamos decir, de estas épocas.
Acertado muy claramente en esto. Hay dos, digamos, elementos constitutivos de la nueva realidad social. Y no tan nueva. El tema es cómo abordarla. Exacto. De una manera nueva. El tema de los derechos de los pueblos originarios, no como derechos concedidos, sino como derechos fundamentales del conjunto de la sociedad, ¿no? No se trata...
Tal vez como derechos restituidos.
Y en parte sí, pero esa restitución tiene que ver con que no se les otorga un pasivo social, sino se les incluye en el futuro. Y aquí el punto es, ¿qué queremos para los pueblos originarios? ¿Hacer un sistema educativo ad hoc para ellos, que supone también un sistema de exclusión, o incluirlos en las universidades? Claro. Es decir, aquí el enfoque es importante, el enfoque institucional, ¿no? El enfoque de inclusión, que creo que es lo que al final generó un consenso frente a lo que la CRES de 2008...
Tal vez planteaba. Es lo que termina de cerrar realmente la inclusión, no solamente el hecho de que puedan estar dentro de las aulas, sino de que sean incluidos dentro de la educación superior.
Absolutamente, ¿no? En una situación de igualdad, uh-huh. de igualdad ciudadana, de igualdad colectiva, ¿no? De igualdad en términos de oportunidades. Ahora bien, yo creo que también estamos como al fin de una época en donde las cuotas remediaban la exclusión. Ahora lo que tenemos que crear es como un cambio cultural en el sentido de que la diferencia existe, pero no debe ser definitoria de las oportunidades, uh-huh. al contrario, ¿no? Y eso quizá también aplica para el tema de género. Yo diría que el momento que vivió la CRES fue un momento en donde las mujeres jóvenes se hicieron presentes en una lucha de derechos, de ampliación de derechos, con el tema de la legalización de la interrupción del embarazo. Porque ahí pudimos testificar, esto fue muy interesante, el enorme protagonismo de las chicas, ¿no? No solamente para defender una causa que tiene que ver con su vida, sino también para mostrarle a la sociedad y mostrarle al sistema educativo superior la importancia de que los derechos de las mujeres no constituyan un expediente al lado, sino que esté inscrito transversalmente en las universidades, no solamente en términos de los estudiantes, sino en términos de gestión, en términos de desarrollo académico, etcétera, etcétera. También nos puso alerta sobre cómo tenemos en América Latina también estructuras de desigualdad, digamos, sancionadas culturalmente.
Claro.
Entonces, una reflexión que tiene que ir mucho más lejos, ¿no?, que otorgar derechos, porque acá otorgar ya no es lo que corresponde, ¿no?, sino generar las condiciones de equidad para que los derechos sean una realidad y no sean una concesión.
De eso se trata y ha sido importante la militancia en ese aspecto. En cuanto a lo de al tener en cuenta qué es lo que ha acontecido, cuál ha sido este documento, esta declaración final que ha surgido luego de estos 4 días intensos de actividades, de disertaciones, de charlas, me contaba el doctor Ibarra que, bueno, fue mucho más allá de lo que se esperaba y que fue multitudinaria la cantidad de gente que hubo y que se hizo a veces un poco difícil algún que otro debate. Rescatando esto que decíamos, ha sido para mejor claramente, ¿no?, el hecho de la participación de toda la gente que acudió a esta CRES.
No, absolutamente. Yo creo que el impacto de la CRES no fue tanto en el momento porque sí rebasó las capacidades organizativas. Y qué bien que así haya sido, porque esto nos pone, digamos, en una trayectoria de que ahí se sembró una discusión y esa discusión se va a distribuir. Es decir, este impacto de la CRES es un impacto, digamos, que tendrá círculos concéntricos más allá de una declaración y más allá de la circunstancia de haber estado ahí, ¿no? Me parece que la oportunidad de haberlo hecho en Córdoba, el simbolismo, el centenario. Claro. Bueno, estamos hablando de un año en donde también estamos celebrando medio centenarios de protagonismo estudiantil y hubo muchos chicos, hubo una gran participación de estudiantes. Y eso me alienta porque al final de cuentas son ellos los que van a llevar en 10 años, ¿no? Una imagen y un discurso y una serie de propuestas que quizá alcanzarán a darle a modelar, digamos, la discusión a lo largo de esta década. Y eso me parece que es una apuesta a futuro. Así es que se logró. Ahora, que no se haya encontrado, digamos, el mecanismo, el tiempo, la posibilidad de una discusión más amplia, no la cancela.
Claramente, claramente, el hecho de que se instale la discusión ya es beneficioso, es muy beneficioso. A partir de las 11 de la mañana en el aula Héroes de Malvinas estarán dándose una grata charla el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, junto con el doctor Antonio Ibarra, secretario general de la Unión de Universidades Latinoamericanas y del Caribe, quien está en nuestros estudios y a quien le agradecemos muchísimo esta visita.
Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por su hospitalidad y les felicito por haber hecho una universidad en el epicentro de esta población de Avellaneda. Eso le da, digamos, a la universidad lo que queremos, es decir, que esté en el corazón de las sociedades, que forme parte de la vida cotidiana de las universidades.
Y ha sido de esa manera. Estamos cumpliendo 8 años, exactamente ayer se cumplieron 8 años de la publicación oficial de los actos administrativos que ponían en funciones al rector de esta universidad.
Eso es lo que queremos, más universidades, no menos universidades. Más gente que venga a las universidades, más ampliación de derechos, más inclusión, ¿no? No suprimir universidades.
Y qué lindo que lo diga una voz que entiende de estas cuestiones ampliamente. Muchísimas gracias.
A ustedes.